a una jornada histórica, otro partido decisivo como cada partido que juegan, derribando mitos y prejuicios. Ellas son jugadoras de toda la cancha, apasionadas, aguerridas, informadas. Son futboleras, son periodistas, son mujeres, son goleadoras. Comienza el partido.
En el programa anterior de goleadoras, tuvimos una mesa redonda súper interesante, donde dos mujeres deportistas argentinas nos compartieron su difícil experiencia siendo justamente deportistas y mujeres en este país. Nicole Moscovich nos relató cómo en Hebraica Fútbol, tras 5 años de estar entrenando como parte de la institución, poco después de haber ascendido a la primera división de AFA, sin ningún tipo de aviso ni fundamento, el club decidió eliminar el fútbol femenino de sus actividades. Y no es un caso aislado. Mariana Peters también nos contó cómo tras una vida jugando y militando el básquet en el club de su barrio, los directivos le dijeron que la institución no tenía más lugar para ellas porque habían sumado una categoría más. De varones, obvio. A pesar de ser deportes, lugares y edades diferentes, ambas coinciden en el destrato que sufrieron de parte de sus clubes. Tanto Mariana como Nicole debían entrenar y jugar partidos en las peores canchas, a horarios rarísimos, ya entrada la noche, en plena tarde o en días de semana, para los cuales debían dejar todo tipo de compromiso. En ambos casos, los clubes anunciaron que las actividades se cancelaron por ser deficitarias para la institución. Algo difícil de comprender en el caso de Hebraica Fútbol, donde 35 chicas pagaban mes a mes una cuota de 1.000 pesos, además de haberse conseguido un sponsor, algo impensado en un equipo de fútbol femenino. Y lo vivido por Mariana no es distinto, que recordó cómo ella y su familia ayudaron con mucho esfuerzo y sacrificio a construir la cancha del club y a apoyar sus actividades, pensando en la institución más que en ellas mismas. Tanto Nicole como Mariana concuerdan en el mismo tiempo de aviso, con que sus ex clubes les avisaron que la actividad no continuaba. Es común la desinformación, la falta de apoyo, difusión e interés en los equipos femeninos, tanto de las autoridades de donde participaron como de los medios de difusión. También coincidieron en la falta de dirigentes femeninas, en la mirada patriarcal sobre todo lo que hacían y cómo, frente a ese destrato, terminaron construyendo ellas sus propios equipos y semilleros. La charla dio para tanto que tenemos una segunda parte, donde Nicole y Mariana analizan motivos y causas detrás de las decisiones de sus ex-clubes. También debatimos sobre algo tan obvio pero que pareciera prohibido como el derecho al juego de la mujer. La importancia de este momento de la lucha feminista, la esperanza de las nuevas generaciones y la responsabilidad de llevar adelante ese cambio están presentes en la charla constantemente. No te pierdas la segunda parte de esta apasionante charla con Nicole Moscovich y Mariana Peters, acá, en Goleadoras. ¿Por qué creen que sigue existiendo esto de que te ponen obstáculos y siendo que hoy en día cada vez crece más?
Primero, para mí, mucha ignorancia de parte del que está, o sea, a la cabeza de esto de, y seguir pensando y sosteniendo de que hay cuestiones que son o deportes o trabajos o roles que son exclusivos para mujeres y exclusivos para varones. Y ver, o sea, que vos estás imposibilitado como mujer a poder hacer un montón de situaciones o de cosas o de practicar esto, practicar un deporte que es exclusivo para. No hay exclusividades.
O sea, para todos.
El deporte no tiene género.
Tal cual.
Y no tiene política, no tiene ideología.
Es un deporte. Y además, yo siempre digo, o sea, es un juego. Yo lo veo, o sea, el básquet siempre fue un juego que tiene reglas, como un juego de mesa. O sea, para jugar al truco tenés determinadas reglas, para jugar a la ajedrez, o sea, es un juego donde tiene reglas. Y no dice que el ajedrez es exclusivo para varones de 14 a 17 años. No, es un juego donde vos te involucras muchísimo más, hay una otra apuesta, pero es un juego, no dejas de ser un juego y privar a un chico de jugar y a una chica de jugar es triste.
Sí.
Y a mí por lo menos es preocupante, o sea, vos le sacás, en mi caso en particular, en un club de barrio, a las chicas la posibilidad, a las nenas, de tener un espacio de socialización. Antes yo andaba en la calle, bicicleta, con gente del barrio, calle. Eso no existe más. Aparte del club, yo tenía la calle. Tenías la bicicleta, la vecina de enfrente, te juntabas toda la tarde, no pasaba nada.
Sí,
ahora si es un club, no hay,
no hay
un
otro
espacio
lugar
de socialización que no sea el colegio. Y queda chico, porque es casa, la compu todo el día. No sé, si yo trabajo en un colegio de preceptora con chicos de 13 años, 18. Y a todo el mundo, chicas y chicos, ¿qué hace esa parte? No, en casa, todo el día la compu. Un club no te llama algo. El poder salir, el club, y más un club de barrio, tiene como un rol muy importante en el desarrollo.
Sí.
En la integración y en la sociabilización. Esto de, nos ha pasado mi viejo, de nosotros como familia no nos hemos ido de vacaciones para poder pagar algún sueldo de algún entrenador. Claro. Mi viejo comprando zapatillas a una piba que no tenía.
Sí, es una segunda, como una segunda casa.
Es mi segunda casa, yo siempre dije, a mí el club es mi segunda casa. Tengo amigas de que tengo 8 años de ahí, de ese lugar, y gente que se va sumando. Con el paso, lo sabes, son 25, 26 años jugando al básquet, es un montón de tiempo. Actividad que hago de corrido, la que tiene mayor continuidad en mi vida es eso. Y no, yo creo que hasta que pueda correr lo voy a hacer. Lo que te genera, por lo menos en mi caso, jugar al básquet, no me lo genera otra cosa. Uh-huh. Y estás cansado de zonas, y hace un frío, vecino, me voy comiendo el guiso con el frío que hace, y te calzás el pantalón y vos te vas a transpirar. Y ese lugar de encuentro donde te olvidas, y es una realidad, es una hora donde vos pensás en otra cosa y sos feliz, aunque reniegues y te canses, dos horas por semana, independientemente de ir a jugar un partido. O sea, para mí es, no nos fuimos de la pregunta, pero qué sé yo, hay, creo que esto, un poco de ignorancia y un poco de esto de continuar repitiendo este tipo de modelos y de patrones que sabemos que no, que están equivocados, ¿no? Y que va a llevar un tiempo largo.
Estamos como en el proceso.
Estamos en el proceso, tal cual. Estamos en el proceso de hacer visible lo invisible y se va por ese camino.
Es que también, bueno, como decía antes, esta construcción cultural que estamos haciendo todas las mujeres incomoda a veces, o sea, ver que ese lugar, ese mundo de hombres está siendo penetrado por mujeres, ver mujeres, porque no tiene justificación alguna por el hecho de que las mujeres tienen más compromiso y sacrificio, o sea, dejan todo. Si vos vas a River, Boca o San Lorenzo, el fútbol femenino, las chicas de la primera división tienen un compromiso y un sacrificio que, lógico, que claramente no tienen los chicos de primera, que sí cobran un sueldazo, que tienen un montón de comodidades desde departamentos que les dan los clubes. Puedes hablar con cualquiera de las chicas, hasta las que hayan participado del seleccionado, las condiciones.
También las canchas, que no, ni se te ocurra que jueguen en el Monumental ahí en la cancha de la primera, porque.
No, son, la verdad, son cuestiones fuertes, no sé.
Queda mucho.
Contaba en una charla Belén Potasa que cuando jugó en Boca, hasta no les dejaban estar en el comedor donde comían los varones.
Sí,
Ella hoy por hoy está en Guay, y Guay dio a entender que es como el club que mejores condiciones le da al fútbol femenino dentro de todos los equipos que hay hoy por hoy. Pero es una triste realidad, pero no por eso tenemos que bajar los brazos, no por eso tenemos que visibilizar todo esto que está pasando, dejar de hacerle caso a estos cuerpos hegemónicos que nos muestran los medios que tienen que tener las deportistas, porque nosotras como deportistas tenemos cuerpos normales. ¿Por qué? Hoy también pasa con los hombres, esto de Higuaín está gordo, está flaco, no tiene que pasar.
¿Qué tiene que ver?
Si Rizzi está bien, o sea, tenemos que empezar a tener más cuidado con esto, porque estamos degenerando, en realidad la cultura ya está un poco degenerada, pero hay que volverla a generar o regenerarla y volverla a construir, o deconstruir lo dado y empezar a producir nuevos patrones que sean los patrones reales y dejar de vivir en algo hegemónico que no existe, que no se va a dar.
Sí.
No te vayas. Ahora música, tanda y más goleadoras.
Haciendo gala de una canción electrónica muy suave e hipnótica, llega Acuática, el proyecto de la platense Sol Porro. Acuática desliza un trip hop, synth pop, pop electrónico de la mejor factura. Es viajar, dejarse llevar, flotar en un océano de sonidos que nos transportan al mejor lugar. Pónganse los auriculares y escuchen, por última vez, la Acuática.
Calor. Goleadoras vuelve a jugar.
Seguimos con Nicole Moscovich y Mariana Peters hablando sobre el recorte de equipos femeninos en los clubes argentinos.
Yo creo que ahora las generaciones que vienen son las que más la tienen clara en esto.
Sí.
Que no les importa si sos gordo, flaco, nada. No les importa nada. Y eso es muy difícil para la gente grande entenderlo.
Bueno, a mí me sorprendió. Yo estuve en el Ni Una Menos.
Sí.
El lunes. Y justo estaba haciendo unos videos y me pidieron una organización para la cual yo soy voluntaria, que es donde, bueno, veníamos haciendo charlas de feminismo, que vino Mónica Santina, vino Marina Glaser, bueno, estuvo Belén Potasa, sí, y demás. Y, bueno, le hago una entrevista a unas chicas y una me contó que su primer Ni Una Menos, ella tenía 12 años y que vino con la mamá. Y yo le dije, mira cómo cambian las generaciones, sí, porque yo fui el Ni Una Menos, o sea, fui desde hace 3 años cuando inició, que había una incertidumbre, yo no sabía bien.
Sí, ya de grande.
Sí, yo no sabía bien a qué estaba yendo, pero sabía por todo lo que escuchaba que algo me movía y que yo pensaba así. Yo vengo escribiendo el feminismo sin saber qué era feminismo hace un montón, porque siempre a mí me pasó una revolución de que yo odiaba de por qué yo tenía menos beneficios que los hombres. ¿Por qué siempre tiene que sobresalir el primero o ganar más plata que yo, ¿no? Yo sí. Eso no lo puedo tolerar y me saca, porque como que siempre creí que tiene que haber paridad o igualdad. Y cuando esta chica me contaba esto, yo decía, wow, cómo las nuevas generaciones de madres están también cambiando un poco el chip. Porque, qué sé yo, nosotras por ahí, por la edad, nos estamos construyendo solas.
Sí, recién ahora es como
porque que... estamos rompiendo con una construcción de una sociedad que es machista y patriarcal.
Claro.
Pero que haya una nena de 12 años y ahora debía tener 15, no sé, y que vaya con sus compañeras y vos vas invitando amigas y qué sé yo, amigues, que vengan los chicos también.
Sí, todos.
Es la verdad que súper emocionante. Tenemos el poder ahora.
vamos por él.
Paremos la pelota. Escuchemos una canción y ya seguimos con Goleadoras.
Atentos, que se vienen las Phantom, el trío de chicas de Zona Sur que desde el 2011 ataca y dan el blanco con sus sonidos oscuros, picantes y bailables. Hay mucho de post-punk, grunge y experimentación y riesgo. Ellas se definen como psicodark y es una etiqueta que les sienta muy bien, como sabrán apreciar en su siguiente canción. Esto es Tu Cuerpo Está Allá, de las Phantom. We'll be right back.
seguimos hablando de lo que nos apasiona. Quédate con Goleadoras.
Mariana Peters y Nicole Moscovich siguen charlando con nosotras en Goleadoras.
Y ahora que están en otros clubes, trataron de meterse en las comisiones, charlar.
Yo por lo pronto, de mi lado no. O sea, nosotros hay una de las chicas que es de las del Maxi, porque en realidad nosotras vamos como de si bien pagamos la cuota y somos socios y demás, vamos a un espacio que no es nuestro. O sea, claro. No, nuestra intención fue, no nos dé la cantidad de chicas, que la idea es hacerlo para el año que viene, de formar la primera. Uh-huh. Nosotros estamos, entrenamos con las chicas de Maxi Vázquez, sería, en el mismo horario, pero bueno, la idea primera era ver si podíamos formar el espacio de la primera. Y de ahí ver si, sumando gente, podíamos empezar a con las categorías más chicas, pero bueno.
Es, o sea, como un objetivo a futuro.
Sí, sí.
Bueno, eso está bueno.
Sí, esa es la idea. Pero bueno, es de a poco. O sea, nosotros nos tomó, o sea, por sorpresa. O sea, febrero, fin de semana de febrero, chicas, claro. No hay más lugar. ¿Y ahora qué hacemos?
Qué gran,
o sea, ¿a dónde? ¿Para qué lado corremos? Así fue un poco. Y bueno, la idea es eso. Las chicas también de Maxi Vázquez, que son... Llego a las chicas, pero ya te digo, son más 45. Uh-huh. Siempre tuvieron ganas de poder generar un espacio para... que empiece mini bajas, que son nenas de 7, 8, y sí. Empezar ahí con el paso del tiempo a sumar, sí. Y que las categorías vayan creciendo para poder tener básquet femenino. Que bueno, eso es un trabajo de hormiga, pero que no es imposible, pero es una de las ideas que tenemos, no para este año, pero sí para intentar el que viene poder hacerlo.
Está buenísimo. Y en el caso de ustedes.
En Cadima, como que nos estamos como, bueno, recién organizando y demás.
Claro, recién arrancan.
No tuvimos una invitación a formal a la comisión, la verdad es esa. Uh-huh. Pero bueno, recién estamos arrancando. Como que en realidad el proyecto, como la verdad ellos siempre se mostraron bastante abiertos a todas las cosas que nosotros necesitamos. Tampoco es que surgió una necesidad de participar de una comisión. Si no nos invitaron, tampoco sentimos eso, porque cada molestia o cosa que tenemos para decir, ellos nos escuchan,
claro.
Y tenemos un feedback.
Está
buenísimo y me parece súper interesante que esté pasando eso, que no, por ahí no nos estaba pasando tanto en otros clubes. Pero no, o sea, no forma de ninguna forma parte de la comisión.
¿Y el objetivo sería? ¿Cuál sería?
Y ahora, la verdad, es que el objetivo ahora es construir el equipo y tener el equipo formal, uh-huh. Organizado, contundente, sí. Con cantidad de chicas, ir organizándonos para que el devenir de nuevas generaciones tengan el espacio también para poder participar del fútbol femenino. Ese es nuestro objetivo, dejar un espacio creado que ya se mueva solo, que no tenga que seguir siendo por un esfuerzo de convoquemos, uh-huh. Sino que...
por instalar el espacio.
Exacto.
Y que funcione.
100% de lo que decís.
Toda la música que escuchás en Goleadoras está hecha por mujeres, solistas y grupos con chicas al frente, como esta canción que suena ahora.
Una de las voces más cautivadoras de la escena argentina es sin duda Jazmín Esquivel. Tiene profundidad, dulzura, sensualidad, tristeza y fuerza. Todo se proyecta en ese gran y mágico caudal. Ella define su música como folk progresivo y es una gran descripción por los trabajos de guitarras, los cambios de ritmo, los cortes, la suavidad conviviendo en gracia con lo intrincado y lo terrenal con lo etéreo. En sus canciones hay un gran imaginario visual. Podemos ver todo lo que masa cuando Jazmín canta, como en este tema, de Púrpura, su disco del 2018. Escuchamos la canción Los Viajantes, de Jazmín Esquivel.
prefiero dejar de ser. En este pueblo perdido prefiero volver a nacer.
Con la pelota frente al arco, te estamos esperando, porque este partido lo ganamos con vos. Seguimos en Goleadoras.
Nicole Moscovich y Mariana Peters siguen hablando de lo que nos importa.
Bueno, ¿algo más que quieran agregar? O no sé si tienen redes sociales o algo para que la gente lo siga.
Sí, bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, @NikiMos. o también nos pueden seguir a Cadima Fútbol Femenino, tanto en Facebook como en Twitter. Y ahí yo voy posteando cuando hago notas, bueno, en arroba Nikimos voy posteando cuando hago notas, cuando hago ciertos trabajos, o trato de, como es, de compartir información que me parezca interesante para el resto de la comunidad.
Genial. Nosotros, pues, no, este año no armamos nada, teníamos el año pasado, sí, página en Facebook y demás, pero bueno, como nos sacaron del club,
claro.
Por ahora no.
Bueno, y como una última pregunta, ¿se imaginan como una unión entre los deportes que haga la fuerza como para que el día de mañana esto se termine?
Podría llegar a ser. Igual, o sea, yo sí creo que más allá de los deportes en sí, tiene que haber...
sí, en general.
Para mí el trabajo siempre es como un laburito de hormiga. Yo lo escuchaba y pienso desde el lado de esto de la madre acompañando a la hija. Nosotros en el colegio, afortunadamente en el colegio que estoy, voy a ver si se puede decir el nombre del colegio en el que trabajo, el Esba Flores, uh-huh. Hay un equipo rectora y la directora de estudios que, aparte de ser excelentes profesionales, son amigas, el gabinete, hay toda una apuesta feminista en realidad, uh-huh. Y hay padres que, horrorizados, dicen, ay, un colegio feminista, si tengo la posibilidad les voy a pasar lo que escribió la rectora en cuanto a lo que es ser un colegio feminista y lo que en realidad lo que vos estás bogando, ¿no? Por esto, que nada, los chicos son como muy receptivos, lo que hablabas vos esto de las generaciones futuras y demás, de no solo con este tipo de situaciones, con la homosexualidad, viste que hay un montón de temas que para nosotros fueron, sí, y son tabú para nuestros padres, contemporáneos, o sea, también nuestros. Creo que es esto, es un laburito de hormiga que contagia, o sea, una hormiga que sume a la otra, y de a poco, o sea, que se está generando, pero bueno, cada uno con su lugar. Yo digo que eso, cada uno en el espacio donde tiene que hacer lo imposible para generar la diferencia y hacer el movimiento, o sea, empezar a que la rueda empiece a girar. Y bueno, yo por lo menos en el lugar donde estamos, a mí que me toca en el colegio, se apuesta a eso. Y bueno, por eso, independiente, no sé si se lograría en algún momento una unión desde el lado del deporte, pero yo creo que es el lugar donde una está, uh-huh. Y donde una está también, o sea, no solo las mujeres, siempre se va, hay un granito, es el laburito de hormiga, el granito de arena para que esto funcione, ¿no? Para que esto siga.
Obvio, yo sí creo necesario la unión de todos los deportes, pero más que nada porque la unión hace la fuerza, uh-huh. Y porque si queremos empezar a impulsar políticas públicas que empiecen a sentar las bases y compromisos para que los clubes dejen de hacer lo que vienen haciendo y que dejen de ser dispares entre los géneros, yo lo creo necesario, porque si todos tomamos conciencia de lo que está pasando en el deporte y empezamos a ver que bueno, básquet y fútbol femenino se junten en la causa, que no sé, judo, tenis y demás, creo que se podría lograr algo, una conquista súper, súper, súper linda, de sororidad también, uh-huh, entre nosotras. Igualmente siento que es un camino arduo, duro, porque falta mucho.
Porque recién se arranca.
Recién se arranca y falta un montón. Yo mismo participo de ILEL como voluntaria haciendo estas charlas de feminismo, uh-huh. y cuesta la convocatoria, porque mucha gente que por ahí de ciertos ámbitos cuesta todavía querer escuchar, claro, cosas que incomodan. Pero para mí no hay nada más lindo que escuchar algo que te incomoda, porque también eso que te incomoda
Te genera
preguntas, te genera, bueno, sí, esclarecer lo que está pasando y demás. Pero bueno, yo te paso el chivo de mi blog, porque ya que estás,
dale, aprovechá.
postadolescenciapolitica.wordpress.com, uh-huh, o postadolescenciapolitica en Facebook, lo pueden buscar.
Buenísimo.
Que ahí, yo empecé escribiendo en el 2012, cuando, uh-huh, no tenía idea de lo que era mi vida. Y de a poco como que fui, no fui virando, porque siempre como que tuve una misma línea,
sí,
de pensamiento, pero pero ver cómo fui cambiando los temas de feminismo, como que las últimas notas son más de feminismo que de otra cosa, es porque es un tema que se está poniendo en agenda. Entonces, si prestamos atención a que se está hablando...
Sí, es que hacía falta que, sí, que aparezca.
Bueno, la ley del aborto, cuando yo fui el primer Ni Una Menos, no era una campaña.
No.
Era uno de los tantos ítems que se mencionaban. Sí. Ahora no hay otra cosa... Y si no sale este año la ley del aborto, que debería salir, va a salir el año que viene. Y sí, la legalización del aborto tiene que darse, porque, como decimos todas, o sea, la que quiere abortar va a abortar. Y lo...
Sí, no es que es sobre algo obligatorio para la gente que está, exacto, en contra. No, nada que ver.
Pero bueno, la toma de conciencia, la construcción del discurso, generó que mucha gente merme en su opinión, y que sí, hoy muchos diputados o senadores que están en contra estén a favor, exacto, o voten a favor. Entonces, por eso digo, es arduo el camino, pero no es imposible. Que si no, todos asumimos, todos asumimos el compromiso, se va a lograr.
Sí. Bueno, les agradecemos a Mariana Peters, a Nicole Moscovich, por haber venido. Así que, bueno, gracias.
No, a ustedes por el espacio.
Paramos unos minutos para cambiar de aire y en instantes seguimos con Goleadoras.
Hace algunos programas te contábamos sobre Cecilia Gramático, una gran música y compositora argentina. En esa oportunidad te mostramos A Mí Misma, uno de sus tantos proyectos. Y ahora vamos con otro, Las Manifiestas, el dúo que lleva adelante con Julia Arbus, con quien también comparten Floxis, ese grupo dedicado a recrear la música de los 80. Cuenta que una vez Cecilia y Julia se juntaron y se mostraron algunas canciones que tenían y que no encajaban en los proyectos que tenían en marcha. Ahí se dieron cuenta que esas canciones tenían algo en común, cierta intimidad y búsqueda sensorial. Decidieron compartirse en grupo y armaron Las Manifiestas, un hermoso proyecto que ya lleva 3 discos editados, uno más lindo que el otro. De Hay Que Ver, sus placas de fines del 2017, compartimos esta belleza llamada ¿Dónde Estabas?, que aparte de inundarnos de múltiples sonidos y una cálida melodía, tiene una letra que dice cosas como ¿Dónde estabas cuando otros decidían por vos? ¿Qué pasó con la verdad, la justicia y la memoria? Pero mejor es escucharlas. Ellas son Las Manifiestas.
No fue.
volvemos a estar frente al arco. Volvemos con Goleadoras. Ellas son las mejores. ¿No las conoces? Deberías.
Nombre: Pilar Geijo.
Edad:
33 años.
Nacionalidad:
Argentina. Deporte: natación, especialista en aguas abiertas.
Especialista en aguas abiertas.
Títulos: 4 títulos mundiales. Subcampeona mundial en 3 ocasiones y también 35 podios internacionales.
El secreto primordial es que vos realmente te disfrutes de la actividad que haces, ¿no? O sea, eso es lo primero. Cuando disfrutás de la actividad que haces y realmente te gusta, tenés un 80% abastecido de cualquier preocupación o de cualquier inconveniente, digamos. A mí me gusta lo que hago, yo me divierto entrenando, yo me divierto compitiendo. Mi marido es mi entrenador, entonces es un ambiente, para mí es súper agradable. Imagínate, yo vengo y estoy con mis amigos y con mi marido que me ayuda, digamos, porque no tenemos la relación de entrenador-nadador, digamos, ¿no? Es como que él tiene la herramienta de poder planificarme porque estudió para eso y me dice, yo creo que esto es lo mejor, hagámoslo, hacelo, ¿no? Porque en definitiva la que lo hace soy yo. Así que es como que nos complementamos.
En 2013 obtuvo el 5º puesto en el ranking mundial de aguas abiertas.
Soy de naturaleza, esa que me da el aire.
Este año, más precisamente el Día de la Mujer, Pilar realizó el cruce del Río de la Plata por varios motivos.
En primer lugar,
para recordar a Lillian Gemma Harrison, quien en 1923 fue la primera deportista femenina en realizar el cruce de este río.
En segundo lugar,
porque mediante auspiciantes se realizaron mejoras en un club de barrio de La Plata. Y en tercer lugar, porque quería superar el récord de Noelia Petty, que había recorrido los 42 kilómetros en 12 horas 6 minutos. Pilar lo hizo en 9 horas 33 minutos.
Lo que descubrí que tiene mientras lo estaba haciendo es que es muy loco llegar nadando a tu país, ¿no? Porque, claro. Digamos, en un momento, claro, yo estaba nadando en aguas uruguayas, y hay un momento, ¿no? Una línea imaginaria, obviamente, que, sí, que empieza a ser Argentina. Y la gente del bote me puso Argentina, ¿no? Como que habíamos llegado a Argentina. Y de repente entrar a un país nadando, la verdad que es algo bastante particular. Así que eso fue lo que a mí me impresionó. Y por otro lado, poder vivenciar un montón de emociones que en una carrera no las vas a sentir porque estás en otro contexto, ¿no? Estás en un contexto mucho más atento al grupo, a qué va pasando, hacia algún competidor, hacia algún pique o lo que fuera. En realidad estás mucho más enfocado en eso y acá no ocurre. Entonces de repente prestas atención a cosas que nunca habías prestado atención en una competencia.
Una semana después de este acontecimiento, en Londres ingresó al Salón de la Fama de Aguas Abiertas. Fueron 15 las premiadas de distintos países. Pilar, junto a la brasileña Poliana Okimoto, fueron las únicas sudamericanas en ser distinguidas. Además de ser deportista de alto rendimiento, se recibió de analista contable y administrativa.
Pero eso no es todo.
Le quedan pocas materias para recibirse de periodista deportiva. En 2012, arrancó junto con uno de sus auspiciantes a realizar tareas solidarias. Fueron varios los proyectos que llevó a cabo para ayudar a clubes y escuelitas con bajos recursos. El primero fue Ringo Boxing Club. Después una escuela en Paraná, del barrio Monasterio de La Plata, que tiene una escuelita de fútbol.
Me ha cambiado muchísimo la vida en lo personal. Como que le pude dar un significado real a la carrera deportiva mía. Quiero decir, yo fui campeona mundial, ¿no? Un año. Y haber sido campeona mundial sin haber podido ayudar a alguien no tiene el mismo sabor que haberlo sido pudiendo ayudar a alguien. Yo, un resultado que te da la herramienta de poder vos contactar un sponsor y que ese sponsor te diga la opción de poder hacer una acción social, es como que le da un cierre mucho más claro y más sentido y verdadero a mi carrera deportiva.
Basta de gritos y discusiones sin sentido. Mejor, Goleadoras. Pasala, acá estamos para hacer el gol. Juntas, somos Goleadoras.
Contenido producido por Casa Sofía. Escuchá todos los podcasts en casasofía.org.ar.